no podemos tener sobreprotegidos a los adolescentes y darles todo hecho o no ayudarles a descubrir que en la vida van a existir momentos y emociones que no van a poder controlar como mejor ellos quisieran y que van a tener que superar, que la frustración forma parte de nuestro día a día.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Tengo un invitado de lujo. El día de hoy estamos con Adrián López Polo. Adrián, madrileño, él es director de los Centros de Educación Deportiva TAFAD Madrid. Aparte, es miembro del cuerpo técnico de la selección madrileña de taekwondo. Adrián tiene una trayectoria muy grande en lo que es educación deportiva, ciencias del deporte, tiene una formación en ciencias del deporte, tiene una maestría también en lo que es docencia. Y la verdad digo, es un invitado de lujo, Adrián, porque siempre hablamos del deporte ligado a problemas de salud. Hablamos en este podcast, como ustedes lo saben, lo escuchan y lo ven, hablamos deporte y problemas cardiovasculares, deporte y obesidad, deporte y diabetes, que es importantísimo, pero muchas veces dejamos de lado a uno de los grandes beneficios que trae el deporte, y es el crecimiento personal. El crecimiento personal o desarrollo personal, como lo querramos llamar, es algo que es inherente al deporte, a la práctica deportiva, y es una de las características que lo hacen al deporte una necesidad para muchas personas. Yo considero el deporte, como siempre lo menciono, el deporte, la alimentación saludable, el descanso, el control del estrés, los aliados más grandes para tener una buena salud. Y el deporte, realmente viéndolo desde el punto de vista de cómo el deporte te ayuda a ser una mejor persona, probablemente no muchos lo piensan de esa manera, pero es muy cierto. Adrián, es un placer, es un lujo tenerte en el podcast esta semana. Nos conectamos, estás en Madrid, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
Muy buenas, Oscar, pues muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a compartir este espacio de tiempo contigo y que podamos charlar sobre la importancia que tiene el deporte a nivel formativo y a nivel educativo en el crecimiento y en el desarrollo de las personas. Para mí es un auténtico placer poder compartir contigo este espacio de tiempo, que podamos hablar de un tema tan interesante y que yo creo que, como tú bien acabas de decir, nos aporta tantos beneficios, tanto a nivel físico o a nivel exterior como a nivel interior, que es muchas veces que no somos capaces de otras personas desde fuera de las personas que tenemos enfrente. Y bueno, pues hablar un poquito sobre todo lo que el deporte puede aportar en diferentes momentos de la vida a todos aquellos practicantes, ya sea en modalidad amateur, en modalidad competición o un hobby o en un pequeño espacio de tiempo en su día a día.
Excelente, excelente. Y antes de continuar, bueno, estamos recién empezando este episodio que estoy muy, muy emocionado, muy contento de conversar contigo, la verdad. Tú tienes una relación muy estrecha con el taekwondo, no solamente en Madrid, en toda España, y has tenido un acercamiento con muchos de los deportistas que han representado a España en las últimas Olimpiadas. Cuéntanos un poco sobre eso, porque tú también has practicado el taekwondo de manera competitiva y ahora te dedicas más que todo al entrenamiento y a la formación de personas en el deporte en general. Pero cuéntanos qué esa relación que tienes con el taekwondo y con los deportistas que compiten a alto nivel en España y en Europa.
Bueno, yo creo que aquí nace un poquito el origen de mi interés y mi motivación por conocer un poquito más la temática del crecimiento y el desarrollo personal. Yo llevo practicando este arte marcial desde que tengo 4 años, actualmente tengo 36, y yo en mis inicios pues he vivido este arte marcial o este deporte, digamos, con su esencia tradicional, con esa esencia de la disciplina, del respeto, del autoconocimiento, de cómo cada cinturón simboliza una cosa, el paso del tiempo de todos los practicantes. Y bueno, pues he sido competidor durante muchos años, luego di el salto a la parte de entrenador, que es una parte que me apasiona, si cabe todavía más que la parte de la propia competición como competidor propio. Y bueno, pues en todos estos años yo creo que, como toda actividad que hacemos de forma desinteresada y con una motivación intrínseca muy alta, al final los resultados pues han sido muy buenos, tanto en cuanto yo he podido aprender y desarrollarme a nivel personal, como he podido ayudar a otras personas durante todos estos años a alcanzar sus objetivos y sus metas. Es verdad que, bueno, pues en este camino, desde entrenador del club de toda la vida en el que me he criado, que es el Club de Taekwondo Jesús Tortosa, que es una referencia a nivel nacional y a nivel mundial. Actualmente el equipo se encuentra allí en Corea entrenando, haciendo una pretemporada. He ido avanzando y he ido evolucionando y actualmente, bueno, hasta esta última temporada, sigo formando parte del cuerpo técnico de la selección madrileña. Y bueno, pues para mí es un honor compartir días de entrenamiento con deportistas pues, que han estado en las Olimpiadas. De hecho, cuatro representantes que han ido a las Olimpiadas de París, pues bueno, son deportistas madrileños, tanto Adriana como Cecilia como Adrián. Son deportistas que, bueno, pues con alguno de ellos he llegado a coincidir en tapiz. De hecho, pues bueno, uno de mis últimos combates fue con Javier en la final del Campeonato de Madrid de hace ya muchos años. Y bueno, he salido vencedor. A la vista salta que me
Imagínate
ganó un
contra
gran
quién
competidor.
luchaste, sí.
Y bueno, pues también les he visto crecer y madurar, como he visto a otros deportistas, a Jesús Tortosa, que es un deportista de nuestra propia escuela, que también estuvo en las Olimpiadas de Río. Y bueno, pues esto a mí a nivel personal me da una imagen y una visión de lo importante que es el crecimiento y el desarrollo personal, ya seamos amateurs, seamos profesionales, seamos deportistas ocasionales o personas que practican únicamente el deporte, cualquiera de ellos como hobby diario.
No, excelente. Qué linda historia, porque yo creo que a través de nuestras historias, tú como deportista, como entrenador, uno va cambiando, uno va madurando, uno va creciendo, y eso es justamente el tema de hoy. Y para quienes nos escuchan, nos ven, estamos hablando de las Olimpiadas de ahorita París, en Francia, el año 2024, si en caso escuchan este podcast en otro tiempo, las Olimpiadas que acaban de terminar. Qué interesante todo esto. Justamente hablemos ahora un poco del crecimiento personal, poniendo un poco de referencia a nuestra conversación el día de hoy. Adrián, el deporte se le ve como un medio para llegar a un fin, correcto. Uno quiere o bajar de peso, o uno quiere sacar masa muscular, o uno quiere mejorar su salud cardiovascular. Son razones completamente válidas. Y yo me he dado cuenta de eso personalmente. Me considero un amateur, me gusta practicar varios deportes, pero yo me he dado cuenta de que cuando uno practica un deporte con una cierta intención, con un objetivo X, cualquiera que sea, el deporte te transforma internamente, te va cambiando y tú vas cambiando como ser humano. Te vas disciplinando, vas adoptando diferentes rutinas y te va ayudando a tener otros hábitos, los cuales son también buenos, como que un hábito jala al otro. Pero es interesante cuando conversamos la vez pasada y estábamos hablando de este tema en nuestra conversación previa y hablamos de que justamente qué interesante ver y poner un enfoque del deporte en las diferentes etapas de la vida. El deporte, cuando uno es niño, tiene un rol fundamental. Cuando uno va creciendo, adolescente, el adulto. Así que vamos recorriendo nuestra historia, vamos recorriendo la historia del ser humano. Vamos viendo cómo el deporte y lo que tú has visto como entrenador, lo que sigues viendo tú desde las canteras menores, desde las divisiones menores, los niños que van de repente por jugar nada más hasta que lo van tomando esto en serio. Cuéntanos en las diferentes etapas de la vida, empecemos por los más pequeños, cómo el deporte nos va transformando, cómo es este crecimiento personal.
Bueno, yo creo que ya sea a nivel de crecimiento personal, que hace un poco más referencia al crecimiento interior que nosotros tenemos, de cómo vamos evolucionando, o el desarrollo personal, que al final son términos muy similares, pero con un detonante diferente, que es un poco cómo lo exteriorizamos, cómo somos capaces de exteriorizarlo. Yo creo que el deporte es un arma súper poderosa para hacer felices a las personas. Entonces, yo creo que aquí, digamos, radica el origen o el epicentro de la fuerza que tiene el deporte. El deporte, ya sea en las primeras edades, o en edades intermedias, o en edades avanzadas, tiene el potencial y tiene la capacidad de hacernos disfrutar de las cuatro hormonas de la felicidad o de sacar a reducir todos esos beneficios que pues, tienen las endorfinas, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Y aquí es un poco donde radica todo, es decir, ¿dónde está el origen del crecimiento o del desarrollo personal? Pues bueno, creo que está en la felicidad. Y las personas, bueno, tú eres practicante de deporte, creo que todos los días cuando dedicamos un pequeño espacio de tiempo a practicar deporte, podemos colocarlo en el podium del 1 al 3 de cosas que hacemos en el día a día y nos hacen felices. Entonces, ahí es un poco donde empezamos a crecer y a desarrollarnos, tanto a nivel interior como a nivel exterior, y de forma intrínseca y de forma extrínseca. Tú eres practicante y bueno, que tú también puedes compartir con nosotros, pues bueno, eso que te produce practicar deporte de forma diaria. Entonces, bueno, lo podemos tratar un poquito pues por diferentes edades, como has dicho, y ver realmente la importancia que tiene.
Sí, es inherente al deporte, son esos cambios que pasan a nivel celular. Lo has mencionado las hormonas de la felicidad, que son importantísimos. Y uno quiere, a veces, cuando se siente un poco triste, mal por alguna situación personal, familiar, médica, lo que sea, lo primero que uno piensa es qué pastilla me tomo, ¿no? Y nos olvidamos de que el deporte es una píldora mágica. Y estamos hablando de nivel muy general, no estamos hablando de que cuando alguien se siente un poco triste, bueno, vaya a entrenar para una media maratón, de eso no se trata. Puedes ir a caminar, puedes ir a manejar bicicleta, algo. El deporte ha sido un aliado y sigue siendo un aliado mío en todo momento. En los días más difíciles, ahí me iba a las montañas a correr y uno se despeja, el contacto con la naturaleza, el practicar la actividad física, a pesar de que al inicio uno siente esta pereza, uno dice, ah, no, qué pereza, qué cansancio, no, hoy día no tengo tiempo. Pero es importante priorizar. En la vida, siempre lo menciono esto con los amigos, con las personas que conozco y la familia en especial. En la vida hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Y lamentablemente dejamos que todo lo urgente que nos llega nos ocupe todo el día y nos olvidamos de lo más importante, la importancia de estar bien de salud, la importancia de la familia, la importancia del descanso. Y el deporte justamente está ahí, es algo muy, muy importante que no se puede desplazar por las cosas urgentes que nos llegan el día a día. Hay cosas que pueden esperar, pero el deporte personalmente, como te decía, produce una transformación interna y externa también. Tú te sientes mucho mejor. Empecemos con los pequeños. Muchas veces uno ve a los padres de familia poniéndolos a los hijos, a las hijas, en practicar una actividad deportiva con ciertas expectativas. Pues le dice, bueno, quiero que te voy a poner en el club de taekwondo para hablar del tema, que es tu especialidad, y ya los ven yendo a las olimpiadas, ¿no? Entonces dices, bueno, tienen que practicar, y se ponen muy estrictos con eso. Y el niño o la niña, una de dos, ¿no? O ama realmente el deporte o realmente se siente muy mal, se siente que frustrada, y lo que debería ser un encuentro, un acercamiento con una actividad física deportiva de una manera natural, una manera muy buena, entretenida, como que se pierde esa oportunidad. ¿Cómo me contarías tú lo que es el deporte y el acercamiento con las edades menores?
Bueno, yo me acuerdo cuando empecé a impartir clases, a dar clases con 18 años, empecé pues, muy jovencito. A mí hay imágenes que no se me borran de la retina, y es los niños entrando, corriendo a la sala de entrenamiento con una sonrisa de oreja a oreja y sin querer llegar tarde, porque es el momento en el que ellos se sienten libres, se sienten felices y van a practicar un poco la actividad que a ellos les aporta un extra en su día a día para, pues para ser mejores, para ser más felices, para quemar energía o para cualquier cosa. Entonces, hablando de lo que es el crecimiento y el desarrollo personal, yo a día de hoy todavía tengo la suerte de tener competidores, tener alumnos en la escuela que empezaron conmigo cuando yo tenía 18 años y ellos apenas empezaron con 4 o 5 años. Ahora mismo es una de las cosas de las que yo me siento más orgulloso o más satisfecho, el haber desarrollado un camino de 18 años con niños que empezaron conmigo en gimnasio y que a día de hoy están a punto de acabar sus estudios universitarios y siguen, digamos, el club de toda la vida, con los entrenadores del gimnasio de toda la vida y compartiendo un poco todo esto. Entonces, ¿qué aporta a un niño es la práctica deportiva diaria? Bueno, pues yo creo que en las primeras edades es fundamental que los chicos practiquen una actividad deportiva, ya sea de carácter individual o de carácter colectivo, que sea de enfrentamiento directo o que no sea de enfrentamiento directo contra un oponente, da igual, en esas edades es algo que no tiene importancia porque ¿qué nos aporta el deporte en esas edades? Pues bueno, yo creo que comienzo del desarrollo de las habilidades sociales, el comienzo a la exteriorización de sentimientos, de felicidad, de tristeza, Quizás la frustración llega un poco más tarde, cuando ya estamos pensando un poco a lo mejor en algunos objetivos o algunas metas. Y creo que en estas primeras edades es fundamental que todos los niños practiquen diferentes deportes, porque muchas veces los papás, como tú bien dices, los apuntan a cualquier deporte y ya los quieren ver como campeones olímpicos o como jugadores de la selección nacional o como medallistas en los campeonatos. Y yo creo que a muchos papás se les olvida que, bueno, que no hay dos niños iguales, que cada uno tiene su potencial de desarrollo en un área o en una disciplina. Entonces yo siempre invito a todos los papás, y yo como entrenador es algo que a mí también me ha caracterizado, invito a los papás a que los alumnos, que los chicos prueben diferentes deportes. Hay muchos entrenadores que los apuntan a su equipo de fútbol o a su escuela de judo o a su escuela de karate o taekwondo y no quieren que haga otros deportes. No, si está haciendo este deporte, que solo haga este deporte. Yo creo que ahí hay un error. Hay un error porque al final no le damos al niño la capacidad de encontrar ese ámbito en el que él va a poder crecer y desarrollarse de forma exponencial. Todos crecemos, todos nos desarrollamos, pero no es lo mismo un crecimiento o un desarrollo lineal que un crecimiento o un desarrollo exponencial. Y esto se produce cuando estamos haciendo eso que nos hace realmente felices. Entonces, en estas primeras edades, les ayuda a conocer sus emociones, les ayuda a comenzar a desarrollar sus habilidades sociales y les ayuda también, sobre todo, en aspectos fundamentales para su vida adulta, que es la disciplina, el respeto, el estar en un aprendizaje continuo. No llegamos a los 25 años y dejamos de aprender, no, ni mucho menos. Las artes marciales se caracterizan por eso. Hay gente que tiene primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, sexto dan. Es un camino con un aprendizaje, vamos, que casi no tiene fin. Y creo que en particular las artes marciales sí que aportan esto, al igual que otros deportes, pues pueden aportar otras muchas cosas, y que creo que todos los entrenadores de base debemos de ser capaces de transmitir a todos esos niños que se apuntan a una escuela con nosotros a disfrutar.
Eso es importante, es el disfrute, es el y la disciplina que crea. Justamente yo lo veía con mi propia familia, con las niñas creciendo, practicando un deporte, en la escuela les iba mejor. Hay esta creencia, digamos, de que no hay tiempo para nada. Pues tienes que ir a la escuela, y yo sé que hay muchas escuelas, muchos colegios, dependiendo de donde usted esté, nos ve, nos escucha, cómo le llamen, escuelas, colegios, que tienen un horario muy, yo sé que es muy, muy apretado, muy ocupado. Los tienen a los niños estudiando muchísimo y a veces les queda muy poco tiempo para hacer otras actividades. Pero personalmente pienso de que se le dedique aunque sea una hora o media hora algo, alguna actividad deportiva, es vital, porque eso les va ayudar mentalmente, intelectualmente, a rendir mejor en la escuela. El deporte te va a sacar de ese ambiente en el que estás pensando en presentar esta tarea. Tienes tantas cosas que hacer en el colegio, la verdad, que, y sobre todo en los pequeños, que les va a ayudar a controlar esas emociones, ¿no? Y eso es algo que lo hemos tratado de hacer nosotros. Yo lo he visto muchas veces, y a las finales las personas dicen, los papás, los amigos que tengo me decían, sí, ahora él está yendo mejor en la escuela. Yo no sé, le hemos hecho un tiempo para el deporte, ahora está yendo a practicar fútbol y se está más contento y está bien en la escuela. Y ese es un mito, digamos, una misconcepción, un mito que existe de que no hay tiempo para eso. Como hablamos inicialmente, ¿no? Lo importante, hay que darle siempre tiempo, ¿no? Y eso me imagino que tú lo has visto mucho también con los padres. ¿Qué historias habrán contado de sus hijos? ¿Cómo les ha cambiado la vida en la parte académica?
Esto es una situación que se da de forma diaria cuando entrenamos a adolescentes, cuando entrenamos a niños que ya empiezan a tener, digamos, una carga mayor en los colegios, en las escuelas, en la universidad, cuando te dicen hoy no puede ir a entrenar porque tiene que estudiar o tiene que hacer muchos deberes. Yo tengo un claro ejemplo de un alumno que, bueno, para mí es un compañero hoy, es casi un amigo, es uno de estos alumnos que empezó conmigo cuando yo tenía 18 años y tenía 4 o 5 años. De hecho, su hermana pequeña también entrena con nosotros en el gimnasio. Él está actualmente terminando la carrera de ingeniería aeroespacial, que era la antigua aeronáutica, que, bueno, aquí en España es una de las carreras más complicadas a nivel de plan de estudios, demostrado estadísticamente tiempo que se tarda en aprobar las asignaturas, la formación, etc. Bueno, pues yo podría decirte que esta persona, en estos 18 años que lleva conmigo en el gimnasio, a lo mejor ha faltado a 4 o 5 entrenamientos, faltado más, y te diré que han sido en estos últimos años en los que está ya acabando sus estudios de ingeniería aeroespacial, y obviamente pues ha requerido de algo más de tiempo para poder superar sus estudios, los cuales no ha repetido ninguna asignatura ni ninguna. Entonces yo siempre, como he dicho al principio, transmito que no hay dos personas iguales, no hay dos niños iguales, no hay dos niñas iguales, al igual que los papás todos son diferentes, pero creo que uno de los mayores errores que se producen con los hijos cuando están en las edades más tempranas es el castigo alejándolo del deporte, o es el privarle del tiempo haciendo deporte porque tiene que estudiar más. Yo creo que hay otros espacios de tiempo que podemos recortar, como el espacio de ver la televisión 30 minutos, por ejemplo, o dedicarle a las consolas 40-45 minutos. Creo que son actividades que se pueden dejar más de lado que una actividad como es el deporte, que te permite liberar la mente, porque al final todo esto tiene algo que va de la mano, que es el bienestar a nivel de salud mental. Y el deporte, está demostrado, tiene la capacidad de mejorar nuestro bienestar de salud mental, y esto nos ayuda a funcionar mejor en todos los campos. Entonces, a todos esos oyentes o a todas esas personas que dediquen un tiempo a escuchar nuestro podcast, yo sí que les transmitiría que en esas edades tempranas el deporte tiene que ser algo fundamental en el día a día de los niños, para que ellos sigan, digamos, su camino más normal o más natural en su desarrollo diario.
Excelente, esa es la pregunta justamente que te iba a hacer. Danos un mensaje a las personas que nos están escuchando, a los oyentes, a quienes nos ven, en especial a los padres, ¿no? Los niños realmente ellos van y hacen lo que le dicen los papás. Entonces, un mensaje para los padres: por favor, no alejen a sus hijos de las actividades deportivas, no los castiguen diciéndoles ya no vas a ir a tu práctica de fútbol o ya no vas a ir a tu práctica de taekwondo o lo que sea. No, al contrario, castigues, como tú lo mencionas, si le van a poner un castigo, le van a quitar tiempo de alguna otra actividad que sea, bueno, ya no veas tanta televisión, le retiras un poco las consolas, los electrónicos, pero el deporte, la verdad que es algo que no se puede retirar, es un alimento para el cuerpo y para el alma, mejora, y muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, después de lo que ha pasado con la pandemia, ya estamos ya 4 años después de lo que sucedió, los efectos de la pandemia a nivel mental, a nivel emocional, recién se están viendo. Hay estudios que nos dicen justamente de que en los niños, en los adolescentes, todavía se van a ver de acá a varios años. Entonces, pero ya se ve que la pandemia no solamente afectó a adultos. Lógicamente, uno se acuerda de la pandemia, uno se acuerda de tantas muertes lamentables, pero nos olvidamos del aspecto social, mental, emocional. Y eso, de los más afectados fueron justamente los niños y los adolescentes. Justamente lo que vamos a hablar ahora. Vayamos aumentando en las edades, vayamos creciendo con esta conversación, con este episodio del podcast. Y ahora pasemos a la siguiente edad, que son los adolescentes. Tú me dijiste una frase el otro día, Adrián, que se me ha quedado prendida y que me pareció muy buena, espectacular. Me dijiste: en la adolescencia el deporte salva vidas. Bueno, cuéntanos sobre eso.
Bueno, yo creo que soy un fiel creyente de esta frase que te dije el otro día, porque, bueno, lo he visto en mi parte de entrenador, y lo veo también en mi parte de profesor cuando he estado trabajando como docente. Lo veo también en la parte, bueno, pues que ahora me toca desempeñar, que es la de director de centros educativos. Creo que lo podemos unir de forma directa. No separen a sus hijos o no separemos a nuestros hijos de la práctica deportiva, porque fíjate qué situación más circunstancial. Cuando llega la pandemia, cuando llega el momento del COVID, la primera ventana que se le abre a todo el mundo, por lo menos aquí en España, para poder salir del confinamiento y de una serie de restricciones que teníamos, era la ventana que se abre, la de sal a hacer deporte. Es decir, no podemos no aprender del pasado. Es algo que a mí también me gusta mucho decir. Creo que no hay nadie más necio que aquel que no aprende del pasado o que no se deja enseñar por lo que te va enseñando la vida, que al final es tanto más importante que lo que te pueden enseñar los libros o lo que te pueden enseñar tus profesores. Entonces, bueno, aquí la pandemia se vivió de forma, pues, muy circunstancial, entiendo, como en cualquier lugar del mundo. Compartía contigo en una de estas conversaciones que hemos tenido que bueno, yo tuve la suerte de moverme tanto en cuanto yo organizaba entrenamientos online con deportistas de Ucrania, con deportistas de Latinoamérica, con deportistas de España. Nos conectábamos online por plataformas digitales y realizábamos entrenamientos de forma diaria porque realmente yo creo que ahí cobró, si cabe, todavía más importancia ese beneficio a nivel psicológico que nos aporta el deporte. Entonces, por seguir avanzando y ir con esa frase del deporte salva vidas en la adolescencia o te ayuda a salir de momentos complicados, pues es verdad que la sociedad cada vez avanza más rápido. Y es verdad que cada vez tenemos de forma mucho más fácil alcance casi todo lo que queremos. Digamos que el trabajo muchas veces ha pasado a un segundo plano, el tengo que hacer esto para conseguir esto, o tengo que esperar tanto tiempo para poder conseguir esto, mínimamente encender una computadora. ¿Cuánto tiempo se tardaba en encender un ordenador hace 20 años y cuántos segundos tarda en encenderse una computadora hoy en día? Entonces, en la adolescencia es un momento, digamos, fundamental en el que el deporte ayuda a los adolescentes a superar emociones tan complicadas como puede ser la frustración, como puede ser ese momento o esa desmotivación intrínseca que se puede generar por no conseguir de forma inmediata lo que nos proponemos o lo que pretendemos. Y también, pues bueno, a nivel de estudios, yo tengo la suerte de verlo. Te dije, pues, el centro en el que yo trabajo tiene una muestra de unos 1.700 alumnos que estudian solo formación deportiva o vinculada con el deporte, como puede ser la nutrición. Es algo que realmente ayuda a mucha gente a encontrar su camino, porque ya hablando un poco de lo que es el deporte a nivel de práctica deportiva o de competición, deporte nos proporciona muchas posibilidades de desarrollarnos en el mundo laboral en un futuro. El deporte, digamos, es un mercado laboral constante crecimiento o en continuo crecimiento que ayuda a los más jóvenes de forma directa a darse cuenta que ellos pueden enseñar a niños más pequeños a no cometer errores que a lo mejor ellos cometieron, o de forma que no sea hacia abajo y que sea hacia arriba, poder ayudar a gente de más edad a que vean cómo a través de unos estudios en formación deportiva, pues ellos mejoran sus hábitos diarios, ellos mejoran sus rutinas de sueño, ellos mejoran sus ritmos o sus ciclos circadianos. Bueno, creo que es algo fundamental en estas edades, que el deporte en esta edad de adolescencia nos ayude a entender a todos que es fundamental aprender a superar sobre todo la frustración, que es una sensación, una emoción que cada vez está más presente en la sociedad y que termina ocasionando problemas a nivel psicológico bastante graves.
No, completamente de acuerdo, Adrián. Y no sé si tú coincides también con esto, pero la adolescencia yo pienso que es un momento que le podríamos llamar como un punto de quiebre. Cada etapa de la vida es muy importante, cada etapa de la vida tiene sus momentos difíciles y sus momentos de aprendizaje, de crecimiento, pero la adolescencia, primero por los cambios internos, hormonales, metabólicos, pero más por la influencia del medio ambiente, más por la presión, sobre todo en los colegios, en las escuelas, por la presión de la sociedad, por los cambios que pasan en los adolescentes, en las adolescentes. Y los padres, muchos padres que estarán escuchando, viendo esto, estarán diciendo, sí, claro que sí, estoy de acuerdo, porque es una etapa que es complicada, que genera, como tú lo dices, una de las principales características que se ve en esta época de la adolescencia es la poca tolerancia a la frustración, la falta de paciencia para que las cosas se den en el tiempo correcto. Lógicamente, tienes un adolescente, yo he pasado por ahí, hemos pasado por ahí, y uno quiere que las cosas pasen rapidísimo. Y ahora, como lo mencionas tú, más aún que todo es tan rápido, una computadora se prende en segundos, un video se baja en segundos, antes nos tomaba horas, literalmente, y uno tenía que tener solamente paciencia. Pero ahora, esa falta de paciencia, esa frustración, intolerancia a la frustración y esa presión externa, yo lo menciono ahora esto, hablando un poco de un tema que lo hemos hablado en otro podcast de manera muy superficial, que es el vapeo, el vapear o el vaping, como lo llamen donde estén, que es un tema que empieza en la adolescencia y que está causando mucho daño. Las personas dicen, no es nicotina y es un producto. No, hay estudios que están mostrando ya un daño pulmonar y eso se va a ver en el futuro. Pero esa es una etapa crítica, la adolescencia. Es cuando mencionaba salvavidas, yo dije completamente de acuerdo. Yo he conocido amigos en Lima, personas espectaculares, que eran muy buenas en el deporte, pero vino la época de la adolescencia y probablemente influencias de otras personas, las juntas que no son las mejores, lo llevó a tomar acciones que lo alejaron del deporte y la verdad que no solamente lo alejaron del deporte, sino que terminaron probablemente destruyendo los sueños que tenía esta persona. Muy buen deportista, futbolista, y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona que es tan habilidosa con el balón o el deporte que sea, que termine de esta manera? Y justamente te pones a pensar y tú dices, pero eso probablemente pasó alrededor de la adolescencia, porque es esa etapa crítica y tú también lo ves, tú ves a personas en todo el espectro de la vida. Y es por eso la importancia, cuando me dijiste el deporte en la adolescencia salva vidas, estamos hablando probablemente a los 14, 15 años, 16, hasta los 20, que es esa etapa muy, muy importante, es crítica, ¿no? Es me imagino, has visto muchos de esos ejemplos también.
Al final, yo creo que es un momento de la vida en el que se concentran de forma continuada o de forma diaria llamadas de atención de diferentes estímulos a través de diferentes canales. Existe una presión social mucho más alta porque, bueno, al final los adolescentes o esta época de la pubertad, todo el mundo tiene esa necesidad de ser aceptado o de ser incluido dentro de un grupo con un cierto rol o con una cierta posición dentro del grupo. Y es verdad que muchas veces todos estos factores convergen en un punto que no es el que todos o no es para todos el mismo, porque bueno, podría ser para todos el mismo, pero entonces seríamos todos iguales, seríamos cyborgs. Pero sí que es verdad que al final los círculos en los que nos movemos, y esto también está demostrado en diferentes estudios, somos de lo que nos rodeamos cada día o somos un poquito de lo que nos rodea cada día. Si al final nuestro círculo de influencia o nuestro círculo de tiempo diario está lleno de malos hábitos, por desgracia los vamos a adquirir o los vamos a terminar añadiendo en nuestras rutinas incluso de forma inconsciente. Si nuestro círculo de actividades diarias está lleno de cosas positivas o de factores que nos hagan mejorar, también los vamos a incorporar de forma directa a nuestra forma de ser o a nuestra forma de comunicarnos o a nuestra forma de ver la vida, que al final también creo que es algo bastante importante y que llegará en el punto que hablemos de la edad más adulta, en cómo vemos la vida y cómo nos ayuda el deporte a ver la vida. Entonces, creo que es un momento determinante en ese nexo de unión de deporte y crecimiento, deporte y desarrollo, o desarrollo, deporte y crecimiento, en el que no podemos desvincular a los jóvenes de su actividad deportiva. De hecho, bueno, yo siempre lo digo, yo no soy papá, pero sí que es verdad que he trabajado con muchos adolescentes, he trabajado con muchos niños. Obviamente, todo el mundo me dice lo mismo. No es lo mismo el niño de otra persona que cuando tú tengas tus hijos, y eso obviamente es una ciencia cierta y empírica, yo creo que eso no tiene que demostrarlo nadie. Pero cuando llegamos a esa edad adolescente, yo me he encontrado muchas situaciones de que primero que piden grandes deportistas, como tú has dicho, es desvincularse del deporte para pasar más tiempo libre con sus amigos en la calle sin hacer nada. O para estar haciendo algo que los papás no saben ni muy bien qué están haciendo esos niños si ya no están en esas 2 horas de entrenamiento deportivo. Entonces, hilando un poco también con lo que hemos dicho anteriormente, y siendo también creyente de que el castigo como tal no vale para nada, sino al final creo que hay que hacer a la gente consecuente con sus actos y hay que hacer a los adolescentes conscientes de las consecuencias que tienen sus actos diarios, pues a un niño sacarle de 1 hora de entrenamiento no le va a provocar nada. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer a ese niño es levantarle 1 hora antes, el día siguiente, para que haga lo que no ha podido hacer durante esa tarde que ha ido a entrenar y aprenda a gestionar mejor el tiempo. Entonces, si eso lo llevamos a esta edad tan complicada, creo que el mensaje que tiene que tener claro todo el mundo es que es una edad determinante en la que se va a marcar de forma muy significativa la dirección que va a llevar la vida de las personas. Y que no podemos hacer es liberar a un adolescente de 15, 16, 17, 18 años de una hora y media de entrenamiento de cualquier disciplina o de cualquier modalidad deportiva para tener a nuestro hijo en un sitio que no sabemos muy bien cuál es, o haciendo una actividad que no sabemos muy bien qué es, o que pueda generar una circunstancia que sea insalvable.
Uh-huh. Claro, y es importante ser consecuente con lo que me acabas de mencionar y no retirar a los adolescentes en especial de la práctica deportiva, ya que es justamente en esa edad donde se cimientan muy grandes las bases de lo que va a ser el resto de su vida. Bueno, todo empieza en la niñez, todo viene desde niño, se va formando la base, pero es la adolescencia donde ya la persona se está volviendo un adulto, adulta joven, y ya se da cuenta, bueno, esto sí me va a ayudar para el resto de la vida, y se van formando las bases, independientemente que siga o no practicando el deporte, ¿correcto? O sea, puede ser que, bueno, practicaste taekwondo, jugaste fútbol de manera muy competitiva, pero ya ahora tienes que ir a la universidad, pero ya estás formado con cierta práctica deportiva, que así no lo sigas practicando después, ya te ha formado una cierta rutina, una cierta disciplina, ya la tolerancia, nuevamente lo que hablábamos, ¿no? Esa tolerancia es mejor, esa impaciencia ya se va mejorando poco a poco, que es un crecimiento, ya viene la etapa de la adultez joven, que ahorita vamos a conversar, pero yo pienso que, nuevamente, ¿no? Para los padres que nos escuchan, que nos ven, traten de conversar siempre con sus hijos. Es importantísimo la práctica de la actividad deportiva. Y otra cosa que yo creo que es importante también es el hecho de los padres, no solamente de decirles, ok, vayan a su práctica, sino estén ahí, estar presentes. Estar presentes, lógicamente, no con los celulares ahí, el hijo está jugando, tú estás viendo otras cosas. ¿Qué me ha pasado a mí? Sinceramente, yo también lo he hecho. A veces uno está tan ocupado que está revisando, pero luego te pierdes lo principal y alguien te tiene que recordar, hey, mira, ya, discúlpame, vamos a ver ahora sí. Prestar atención, estar presentes. Hemos hablado de lo que es la atención plena, el mindfulness, y eso justamente se trata. Tu hija, tu hijo está en una competición de natación, de lo que sea, está corriendo, y tú estar ahí presente, viendo, disfrutando ese momento, porque eso es algo, el niño, la niña, cuando sabe que lo estás viendo, te lo va a decir siempre. Los pequeños te lo van a decir, oh papi, mami, gracias por verme, qué linda estuvo la práctica, te doy un abrazo. Muy, muy, está bien, excelente. El adolescente no, generalmente no. El adolescente no te lo va a decir, pero lo va a sentir y se lo va a guardar para siempre, para toda la vida. Y en algún momento te lo va a mencionar. Cuando ya van creciendo, te lo mencionan. Te dicen, ¿sabes qué? Me ayudó mucho que me estuvieras viendo en esa competencia que estuvo muy difícil. Te vi en la tribuna y eso me tranquilizó. Entonces, estamos hablando de esa cercanía también familiar. Cómo te mejora a nivel del grupo, del núcleo familiar y de la presencia, ¿no? Los padres, madres que acompañen a sus hijos, hijas a hacer deporte, estén presentes ahí. Estén presentes, aunque sea por esa media hora, una hora, viéndolos, viéndolas, participen activamente, ahí estén alentando, ahí gritando los nombres, vamos, vamos, ahí tú sabes, eso ayuda. Y al adolescente, nuevamente, ¿no? La respuesta queda siempre ahí. Y es algo que lo he visto y tú imagino también, tú conversando con los padres, ¿qué conversaciones has tenido con los padres que te habrán dicho, esto le ha cambiado la vida a mi adolescente, ¿no? A mi hijo ya mayor? Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Bueno, al final yo creo que, yo por suerte también lo digo, he tratado con muchos papás y creo que mi forma de congeniar con ellos, por mi forma de ser, siempre ha sido muy buena. Y una conversación que yo siempre he tenido con ellos es que hay que diferenciar mucho lo que es apoyar a nuestros hijos y lo que es sobreproteger a nuestros hijos. O lo que es criticar también en exceso a nuestros hijos o reforzar menos de lo que se merecen a nuestros hijos. Entonces, con todos estos papás con los que yo he ido hablando durante todos estos años y sigo hablando y con todas las personas con las que hablo una conversación deportiva, lo que a mí ellos también más me han reforzado en mi figura de entrenador. Yo siempre intento ser un apoyo para cualquier adolescente que está cerca de mí. Pero no podemos confundir lo que es el apoyo, que puede ser un apoyo paternal, un apoyo maternal, un apoyo de entrenador, un apoyo de profesor. No podemos confundir lo que es el apoyo con la sobreprotección, que también creo que es una de las problemáticas y circunstancias más complejas y que hay que atajar. No podemos tener sobreprotegidos a los adolescentes y darles todo hecho o no ayudarles a descubrir que en la vida van a existir momentos y emociones que no van a poder controlar como a lo mejor ellos quisieran y que van a tener que superar, que la frustración forma parte de nuestro día a día, la derrota también, y la victoria es algo menos recurrente, aunque sea mucho más gratificante. Creo que a mí algo de lo que más conclusiones puedo sacar es la importancia que tienen apoyar a los adolescentes en sus diferentes momentos y circunstancias, y también dejarlos tomar decisiones. Obviamente los adolescentes se tienen que equivocar y hay que dejarles tomar decisiones. Y tenemos que estar ahí para apoyarles tanto si aciertan como si se equivocan. Al final, no podemos ser un apoyo solo cuando la gente acierta. Al final, cuando las cosas van bien, es muy fácil que la rueda ande. Cuando las cosas no van tan bien y hemos dejado tomar una decisión o hemos tomado nosotros una decisión y la rueda va más despacio o el resultado no es el esperado, también hay que apoyar. Al final, la crítica excesiva o la crítica que no es constructiva no tiene un buen resultado. Entonces, a todos esos papás, como tú has dicho, que es súper importante estar ahí en la grada, viéndoles, animándoles, y que obviamente, pues, en la sociedad y en el mundo en el que nos encontramos, tenemos muchas distracciones, que es un poco lo que he dicho antes también, llamadas de atención constantes y continuas desde diferentes canales, que muchas veces nos impiden controlar nuestra atención o centrar el foco, como me gusta a mí decir, transmitirles que lo más importante es que sean un apoyo para sus hijos y también un apoyo para las personas que ellos han decidido que pasen tiempo con sus hijos, al final de forma directa o indirecta. Pero si nosotros apuntamos a nuestros hijos a una escuela de artes marciales, a un club de atletismo, a un club de tenis, yo creo que es fundamental que un papá vea quién es el entrenador de nuestros hijos. Y una vez que sabemos quién es el entrenador de nuestros hijos, y hemos visto su conducta, hemos visto cómo intenta enseñarlos, hemos visto cómo intenta educarlos. Los profesores en la escuela también, por supuesto, aunque bueno, es una situación cada vez más compleja también, porque la situación también va evolucionando y distancia mucho la situación de hace 30 años con la actual. El papá tiene que ser un apoyo ante cualquier decisión o ante cualquier medida que pueda tomar ese entrenador, ese profesor, o esa forma de educar a su hijo. Y si tiene que decirle algo, que por supuesto yo soy el primero y me ha pasado muchas veces también, porque yo soy exigente, no puedo decir que no sea alguien exigente porque no estaría diciendo la verdad. A mí hay papás que muchas veces me han venido y me han hablado sobre el nivel de exigencia que a mí me gusta tener con los jóvenes. Y a mí me han hecho aprender también en estos años que no se puede tratar a dos niños de la misma manera, a dos adolescentes, o a dos adultos ya de 20, 22 años a la hora de tratar la misma circunstancia y la misma situación. Entonces, a todos los papás, transmitirles que es fundamental que si ellos ya saben dónde está su hijo practicando deporte o dónde está su hijo estudiando, hay que ser un apoyo de las personas que están intentando hacer a nuestros hijos mejores cada día. Y si tenemos que decirles algo que no nos haya gustado o que nos falta información, porque muchas veces nos falta información de lo que vemos entre nuestro hijo y otra persona, que se trate de forma individualizada. Pues oye, Adrián, podemos hablar 5 minutos. Es que hoy mi hijo Juan ha salido del entrenamiento con una situación rara, me ha dicho que le has comentado una cosa o que le has corregido en público y no le gusta mucho que le corrijan en público. Entonces, que tratemos esas cosas, que es el profesor, el entrenador, el coach, con los papás, y apoyemos siempre lo que están haciendo con nuestros hijos porque es una labor súper valiosa.
Eso me parece que es un punto excelente lo que has mencionado. Me trae muchas historias a la mente que es ya para cerrar esa parte de la adolescencia, ya antes de pasar a la adultez, que muchas veces los padres son un poco intensos o demasiado intensos en algunas prácticas y en las competiciones también. Y yo me pongo en el papel de ustedes, los entrenadores, que es complicado, no es complicado porque muchos padres quieren dirigir cómo van las prácticas, quieren dirigir las posiciones, las rutinas, y no es así tampoco. Tiene que haber un respeto, una separación, y más que todo es el apoyar al hijo o a la hija que está haciendo el deporte, cualquiera que sea, porque el hijo o la hija se afecta también emocionalmente cuando ve que el papá, que la mamá está ahí con el entrenador y dice, bueno, ¿yo qué hago acá? Entonces, tiene que haber evitar esa sobreprotección y eso, oye, yo quiero que ponga a mi hijo para esta competencia. ¿Y por qué no lo puso? Entonces, no, 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 yo sé por qué lo hago, yo sé por qué no lo hago. Entonces, siempre tiene que haber eso también a propósito de lo que acabas de mencionar. Me parece muy acertado. Adrián, ahora pasemos a la edad adulta. Ya estamos creciendo, estamos avanzando, estamos creciendo en unos minutos nada más. En este episodio ya hemos ido de ser niños, pasamos por adolescentes, ahora ya somos adultos. Hablemos de la edad adulta, digamos ya los 30, 40, probablemente incluido los 50 también. El deporte ya toma otro sentido. Ya pasamos esa edad en la cual ya dijiste voy a competir seriamente en natación o en taekwondo o voy a ser un futbolista en tal club y lo lograste o no, ya pasaste la universidad o los estudios o lo que estés haciendo en la vida o trabajando en donde estés desempeñando y empezás una familia o estás solo, sola, no interesa, pero ya eres un adulto, adulta y el deporte toma otro sentido y nos sigue ayudando a crecer. Entonces, en esta etapa ya de la adultez vienen otros factores, otros beneficios del deporte, aparte de los beneficios cardiovasculares, endocrinos, metabólicos, etcétera, ¿no? Estamos hablando justamente en este episodio de crecimiento y desarrollo personal. ¿Cómo es tu enfoque en lo que es deporte y adultez?
Bueno, por suerte también, sobre todo en mis primeros años como entrenador, tuve la suerte de entrenar un grupo de personas adultas. De hecho, fue un poco una iniciativa mía, el por qué no intentamos sacar adelante un grupo de personas adultas que no hayan practicado nunca este arte marcial, que podamos combinar también defensa personal y otro tipo de actividades. Y la verdad es que funcionó de forma espectacular, aunque sí es cierto que pues ya a partir de los 35 o 40 años, y esto es importante también, sobre todo para las personas que nos escuchen, estamos hablando de diferentes etapas y edades. Obviamente, a nivel de desarrollo personal y crecimiento personal, esas edades y esas etapas son muy individualizadas, son muy circunstanciales, porque bueno, al final si hablamos de desarrollo madurativo, pues hay unas etapas marcadas en la vida, o de desarrollo motriz, hay unas etapas marcadas en la vida, o de desarrollo a nivel fisiológico o de nivel biológico, hay unas edades en la vida. Esto, para los oyentes que nos escuchan, lo hemos dividido de esta forma porque, bueno, realmente, digamos, son los tres grandes bloques o los tres puntos más significativos o tres momentos más significativos. Entonces, en esta edad adulta, más allá de que todo tiene un porcentaje muy alto y gira en torno a la salud, un 60, 70%, 65% gira en torno a encontrarnos mejor físicamente, tener menos dolencias, encontrarnos mucho más vivos, tener un ritmo diario mucho más alto de actividades, porque al final, esta es otra verdad, y al final el cuerpo se apaga más rápido si nosotros nos obligamos en apagarlo. Al final, si a nosotros el cuerpo le damos movimiento y le damos vida, el cuerpo va a ralentizar toda esa fase de envejecimiento, de pérdida de masa muscular, etc. Al final, creo que hay algo también fundamental y que es salud, pero es salud mental, es salud a nivel psicológico, porque ya es el momento de la vida en el que creo que las personas dan un valor muy alto a las pequeñas victorias del día a día, a pequeños logros, bajar 3 segundos en una carrera de 5 kilómetros, a mejorar nuestra puntería con el tiro con arco en 5 milímetros, algo que a lo mejor a los adolescentes les frustra mucho por no evolucionar de forma tan rápida. Pues creo que en esta edad adulta el mayor beneficio que tiene la actividad deportiva, aparte de revitalizarnos de forma continua, es el hacernos a nivel psicológico mantener, digamos, ese crecimiento que pensamos que hemos podido perder ya. Es decir, hemos llegado a cierto momento de la vida, ¿ahora qué hacemos? Ya hemos estudiado, hemos formado una familia, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestro trabajo. Mucha gente se pregunta, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora cómo consigo esa motivación intrínseca? ¿Qué metas me propongo? Pues creo que ahí es el momento en el que a nivel de crecimiento personal puede haber un crecimiento todavía mucho más exponencial, porque somos capaces de dar valor a las pequeñas victorias diarias que conseguimos con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación de forma totalmente altruista.
Eso es. Y he estado ahí, estoy acá. Estamos nosotros en esta edad ya en la cual uno ya no piensa tener un tiempo como lo tiene un adolescente, ¿no? Cuando uno tenía 20 años. Uno solamente dice, bueno, al menos ya me siento mejor, al menos estoy moviéndome. Es el ejercicio, es el movimiento, y eso sé que me va a ayudar para la salud. Estoy mejor mentalmente, emocionalmente. Son esas pequeñas victorias que uno espera. Y hay algo que yo lo comento todo el tiempo. Las personas vienen y buscan ayuda. Dicen, doctor Oscar, que es que estoy con dolor, deme esta pastilla, estoy con sobrepeso. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 38, 39 todavía, no digo los 40, pero ya yo sé que a partir de los 40 todo se ve para abajo, así que ¿qué más puedo tomar? Entonces yo ahí me tomo mi tiempo, lo miro y le digo, bueno, hablemos primero, ¿qué estás buscando? ¿Por qué lo quieres hacer? Y entonces vienen ya las respuestas profundas, las respuestas que vienen del interior. Me dicen, es que la verdad, yo quiero jugar más tiempo con mis hijos y ya me duele el cuerpo. Ya no puedo. Así que, y comenzamos una transformación. Llegamos al punto justamente de ver cómo el deporte se convierte a esta edad, en una herramienta para las personas para cambiar el rumbo, para cambiar la dirección. Y es una cosa muy común decir, ya después de los 40 ya todo se comienza a venir abajo. Bueno, es cierto que anatómicamente, metabólicamente, lógico, uno comienza a perder masa muscular a partir de los 35, 40 años. Entonces, cierto porcentaje por año, pero si tú haces deportes y mantienes una actividad física estructurada o no, al menos si te mueves, haces algún tipo de trabajo de resistencia muscular, vas a mantenerte bien. Pero la creencia, y esto es importantísimo mencionarlo, Adrián, y por eso cuando vi lo que estabas haciendo en Tafat y la formación que tienes y el enfoque que le das al deporte, yo dije, tengo que conversar con Adrián y tengo que traerlo al podcast para hablar sobre ese tema, porque pasa que las personas dicen ya a los 40 ya no, o los 50 peor, yo a los 50 para mí ya no, yo ya sé que voy a comenzar, y luego y viene esa mentalidad que está cambiando mucho. Ahora las personas no solamente viven más, pero también quieren vivir mejor. No se trata de una vida larga, sino se trata de una vida saludable y feliz. Ese nombre del podcast, ¿no? Salud y felicidad plena, que justamente es la idea con este podcast divulgativo de cómo le ayudamos a las personas en las diferentes etapas de la vida a que disfruten no solamente de una vida saludable, pero plena, feliz. Entonces, hay estas creencias, 50 años ya no, 60 años ya no, y ya estamos hablando un poquito de la edad ya adulta mayor, un envejecimiento saludable, cómo el deporte, y yo lo has mencionado tú, te transforma a nivel genético, es parte de estos cambios epigenéticos, ¿no? Entonces, pasa a nivel celular. El deporte hace que tu envejecimiento no solamente sea más lento, sino que tengas una vejez mucho más saludable, que es algo que es importantísimo ya en la edad del adulto mayor, que es la independencia física y la salud mental emocional.
Total, al final, también el deporte en estas edades creo que es una herramienta también súper potente para unir generaciones. Yo creo que, y además es muy fácil de ver las grandes maratones, como puede ser la de Estados Unidos o cualquier otra maratón, como puede ser la de Valencia aquí en España, la que convergen gente con 10, 18 años y gente de 55, de 60 años. Esto en una muestra muy grande, pero si nos vamos a algo más cotidiano, o como he dicho al final en este podcast, de carácter mucho más divulgativo, ¿cómo nos puede llegar a acercar tener esta vida sana cuando tengamos 50, 60 años con nuestros hijos, cuando tengan 25, 20, 30 años, para poder hacer actividades con ellos en el día a día? Salir a correr, ir a jugar un partido de pádel, que ahora está muy de moda, o lo que vemos en los gimnasios y que también salta a la vista, como en un box de CrossFit pueden convivir en la misma hora de entrenamiento una persona de 65 años y un joven de 20 años. Al final, es lo que hablábamos antes también del círculo en el que nos movemos y del que vamos aprendiendo y adquiriendo cosas en nuestro día a día. Si al final ese círculo de personas en el que nos movemos a partir de los 40, 45 años, es un círculo en el que terminamos nuestra jornada laboral y, por poner un ejemplo, vamos al bar a tomar durante 2 horas, 3 o 4 cervezas, pues al final eso no nos va a producir nada positivo y nada que nos vaya a mejorar a largo plazo. Sí que es verdad que, bueno, pues un día puede ser una situación que se dé en la que vayamos a pasar un buen tiempo con nuestros amigos, a hacer una actividad al campo, a tomar unas Pepsis, unas Coca-Colas, unas empanadas o cualquier cosa. Pero si en este momento de la vida, porque no, a mí no me gusta decir edades, me gusta decir momentos de vida, si en este momento de vida nosotros decidimos que nuestro círculo va a ser un círculo sano, saludable de deporte, también de algo que no hemos mencionado y que va muy de la mano, que es una buena alimentación, no nos podemos olvidar de que somos lo que comemos, también somos lo que hacemos en nuestro día a día, pero nuestro cuerpo es lo que come, de los nutrientes que adquiere en su día a día, en su semana a semana. Si nosotros decidimos en este momento de vida introducirnos, aunque sea complicado, porque pues puede ser un momento complicado y al principio nos cueste mucho ese entrenamiento, nos dé mucha pereza ir 3 días seguidos, o pensemos que hay otras cosas más urgentes que hacer y no le damos realmente prioridad a eso importante, creo que esas personas que son valientes, que también son valientes, hay personas que no han practicado deporte nunca y de repente en este momento de la vida con 40 años dicen, yo me tengo que mover, tengo que hacer actividad deportiva. Estoy viendo que mi hermano con la misma edad está mucho mejor que yo. O estoy viendo que mi compañero de trabajo tiene una vitalidad mucho mayor que la mía y su humor en el día a día es totalmente diferente al mío, porque también afecta en el humor y en la forma que tenemos de comunicarnos. Creo que esas personas que son auténticos valientes, que se atreven a enfrentarse a sí mismos y a retarse a sí mismos, creo que alargarán mucho y si no lo alargan, disfrutarán mucho de todo ese tiempo que les quede por disfrutar de vida gracias a lo que la actividad deportiva.
Completamente de acuerdo. Qué bueno que pones todo esto en perspectiva, Adrián. Y lo mencionas de las maratones que son multigeneracionales y hay inclusive competencias que lo hace el abuelo, el hijo, la hija, el nieto, la nieta, la esposa, todos están ahí, todos están juntos y es lo que quiero hacer algún día también ahí con los hijos. Y hablando de eso, algo que menciono, y nuevamente para los oyentes que nos están viendo, esto es para ustedes, esto es para que en algún momento esta información les sea de ayuda y se hace con mucho cariño. Esto, y un mensaje que les quiero dejar personal nuevamente, hablando de este tema del acercamiento, es de que para mí uno de los momentos en los cuales he tenido más acercamiento, en los cuales hemos conversado temas muchas veces complicados, con mis hijas, ha sido haciendo deporte con la familia y corriendo con ellas ahí por las montañas, descansando, caminando después del entrenamiento. Ha sido muchas veces donde han surgido estos momentos de comunicación, pero muy profundos, en los cuales uno dice, bueno, hemos venido a entrenar, ya estamos bien, vamos regresando. Pero es este compartir que te hace abrir unos puentes espectaculares. Es una comunicación que yo digo, bueno, mientras estamos en pleno entrenamiento, a veces es difícil hablar, estamos ahí un poco con la música y sigamos corriendo o manejando bicicleta o lo que sea, pero es esa compañía y para quien nos escucha, nos ven nuevamente, traten de pasar ese momento con sus hijos, sus hijas, con sus esposos, esposas, traten de hacerlo en familia. A veces con los esposos, esposas es un poco complicado por diferentes labores, uno está trabajando en diferentes horarios. Pero si al menos los hijos o el hijo de la hija está un poco disponible, acomodémonos al horario y tratemos de salir a hacer actividad deportiva juntos. Ese es otro de los beneficios grandes del deporte, Adrián, que mencionas, que une generaciones y en el caso personal también nos acerca de una manera muy especial el deporte. Es un significado muy, muy grande para mí. La alimentación que lo has mencionado es importantísima, la alimentación. Tenemos un video en los primeros del podcast donde hablamos sobre nutrición, alimentación saludable y es otro de los temas que siempre divulgamos sobre alimentación, los macronutrientes. No olvidarse de la importancia de las proteínas. Lógicamente, los carbohidratos, las grasas saludables, las proteínas es importantísima, sobre todo hablando de los adultos ya, adultos mayores, la ingesta, la cantidad de proteínas debe ser inclusive un poco mayor que cuando uno es más joven. Y mantener el músculo, ¿no? La sarcopenia o la pérdida del músculo, la mejor manera de contrarrestarlo es alimentándose bien y haciendo ejercicio. Pero el músculo crece generalmente cuando uno lo estimula, pero también tiene que darle el sustrato, tiene que darle tiene que darle el alimento adecuado. Por eso es la nutrición va de la mano con el deporte. Completamente de acuerdo, Adrián. La verdad que bueno, puedo pasar horas hablando, Adrián, sobre el deporte y la influencia que tienen las diferentes etapas de la vida. Hemos pasado por muchas etapas de la vida. Hemos hablado de los niños, niñas, adolescentes. Creo que nos hemos expandido unos buenos minutos en la adolescencia porque es importante la adultez mayor. Y antes de terminar este episodio, Adrián, quisiera que nos cuentes tu experiencia, que me hables un poquito de algo que conversamos también la vez pasada y lo has mencionado al inicio de este episodio, que es deporte y felicidad. El deporte es una manera de crecer personalmente, te ayuda en el desarrollo personal, pero va de la mano con un concepto que es muy importante, que es de la felicidad. El deporte te hace feliz, te ayuda mental, emocionalmente.
Creo que la felicidad es un concepto tan amplio o una palabra con un significado tan importante que es muy complejo definir lo que es la felicidad para cada persona. Pero pues sí que es verdad que, como he dicho al principio y está demostrado en esa a nivel de producción de hormonas, deporte cuando se practica de forma rutinaria o de forma diaria o se practica con cierta estructura, y no siempre el mismo deporte, sino diferentes tipologías del deporte, nos hace felices por el mero hecho de que nos permite socializar, nos permite superarnos, nos permite generar vínculos, nos permite autoanalizarnos. Al final creo que el autoconocimiento es algo de lo que podríamos tirarnos hablando pues un montón de horas. Si realmente las personas se conocen a ellos mismos. Es decir, hoy en día hay una pregunta que se le hace a mucha gente que es muy difícil de contestar yo te la puedo preguntar a ti, Óscar, que me resumas en una frase. ¿A ti qué te hace feliz?
Ah, es una pregunta muy... Felicidad para mí es familia, es salud y es aprovechar el día a día, con todo lo que yo tengo, con todo lo que puedo ofrecer y nunca dejar de aprender.
O sea, al final, esa felicidad va muchas veces ligada a que tengamos un alto autoconocimiento, a realmente que conozcamos qué es lo que a nosotros nos hace mejores personas, mejores hermanos, mejores papás, mejores mamás, mejores profesores, mejores entrenadores. Y esa felicidad viene muchas veces de la mano de tener un estado de vida saludable. Muchas veces, si no somos capaces de mantener un estilo de vida saludable y tener un estado saludable de vida, que no es lo mismo, que puede parecer igual, pero es algo muy diferente, no vamos a ser capaces de encontrar nuestra felicidad o ese momento que nos haga feliz. A mí, por ejemplo, mi día a día, es verdad que hay días que puedo dedicarle 45 minutos al entrenamiento, otros días una hora, otros días dos horas, o a lo mejor un día me echo un partido de pádel con mi mujer y luego hago una hora de carrera, me voy yo solo a correr. A mí el deporte en mi día a día me permite reflexionar, permite mirar con perspectiva las situaciones que han pasado en el día a día, me permite analizar las cosas en las que puedo mejorar en una situación futura que tenga unas características similares y eso es autoconocimiento, eso es utilizar el deporte, que puede ser una herramienta, puede ser un medio, puede ser lo que nosotros queramos para llevarnos a nuestro estado de felicidad, que obviamente siempre va a ir ligado a las emociones, porque como tú me has dicho, al final todo lo que tú me has dicho va muy ligado a emociones muy fuertes, como es la familia, como es tu bienestar propio, y esto es fundamental que la gente lo entienda, lo comprenda y sobre todo intente ponerlo en práctica. Parece algo muy insignificante meditar 5 minutos al día y parece muy insignificante hacer 30 minutos de actividad deportiva al día, pero si hacemos la cuenta de lo que supone eso al año, es una barbaridad de tiempo muy bien invertida en nosotros y en nuestra salud mental. Creo que es en torno a lo que gira todo a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel deportivo, a nivel profesional. Tener una buena salud mental para poder ser nuestra mejor versión.
Excelente. No puedo estar más de acuerdo contigo, Adrián. He disfrutado mucho esta conversación, he aprendido de ti. La verdad que es un lujo tenerte en el programa, tenerte como una persona, no solamente en mi red de contactos, sino como una persona de la cual sé que van a venir otros episodios en el futuro y vamos a estar en comunicación. Lo espero y si hay algún mensaje, yo sé que hemos tratado de cubrir un aspecto que es un poco, lo diría, que casi no se habla en el deporte, ese lado del deporte que es el lado de crecimiento, desarrollo, que es importantísimo. Pero si hay algún mensaje, todo lo que hemos conversado, que tú nos quisieras dar para la audiencia que nos ven, que nos escuchan, ¿cuál sería?
Bueno, pues creo que por unir el deporte y vida, igual que una victoria nos produce una enorme felicidad en el momento de conseguirla y una derrota nos puede producir una tristeza o una frustración muy grande en el momento que somos derrotados, en nuestro día a día es fundamental disfrutar de esas pequeñas victorias diarias y saber que al día siguiente habrá otra oportunidad de competir a nivel deportivo o habrá otra oportunidad de conseguir algo mejor. Entonces, creo que es fundamental que todos los tiempos que corren, a la velocidad que circula el mundo, con lo rápido que van las cosas, es fundamental en deporte, en educación, en vida, aprendamos a disfrutar del momento y a vivir en el presente, porque el futuro es algo incierto y que realmente no sabemos lo que nos va a deparar. Y lo que hay que dar es valor a todos nuestros triunfos diarios y compartirlos con las personas que tenemos cerca.
Muchísimas gracias por compartir ese lindo mensaje. Solamente me queda agradecerte nuevamente, Adrián, felicitarte en nombre de todo el equipo de TAFAD Madrid por la oportunidad que le dan a tantas personas, a tantos jóvenes, no solamente a nivel local, a nivel internacional. Sé que tienen sus cursos también online, cursos presenciales. Le dan una oportunidad a personas para que conozcan y practiquen el área del ciencia del deporte. Y en la nutrición también es algo que es muy bueno. Si las personas quisieran saber un poco más de ti y de TAFAD, ¿dónde encontrarte? Sé que estás en LinkedIn, Instagram, si no puedes compartir, ¿dónde te pueden ubicar las personas?
En estos momentos, pues nos podéis encontrar en LinkedIn, nos podéis encontrar en Instagram, YouTube también, todos los canales son TAFAD Madrid. También estamos llevando a cabo, como hemos hablado, un canal en Spotify de charlas con carácter divulgativo y también con carácter científico de los beneficios que tiene el deporte pues en diferentes personas, en diferentes circunstancias y momentos de vida. Y bueno, pueden encontrarnos también, obviamente, a través de nuestra página web, tafamadrid.es. Y estaremos encantados de poder ayudarles, pues ya sea con esas formaciones a nivel presencial, online, y que puedan utilizar el deporte para todas esas personas que son apasionadas del deporte como un método también para desarrollarse a nivel profesional y a nivel laboral con vistas a su futuro.
Excelente. Yo lo voy a dejar todo en la descripción de este episodio, en el canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast también. Para quienes nos están escuchando, la verdad que muchísimas gracias por darte ese tiempo, en especial a los padres, que hemos estado hablando bastante, los padres de familia. No se olviden de la importancia del deporte en la vida de sus hijas, de sus hijos. Les agradezco, como siempre, una valoración de estas 5 estrellas para seguir creciendo en los diferentes podcasts. Y para quienes nos ven en el canal de YouTube, los invito a suscribirse. Les agradezco por ver el contenido y por compartirlo. Adrián, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos hasta Madrid.
Muchísimas gracias, Oscar, y un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.